Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio en estos días nublados, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con mucho fútbol, muchos eventos, pero también se nos viene el Día del Padre, oiga usted. Y nosotros, los que somos papás, debemos de ser responsables con nuestra salud. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy importante para la salud de todos los caballeros, sean o no papás. Finalmente, sean o no papás, los saludamos a través del WhatsApp. 3311-551962, 3311-551962, que hoy ha estado movidito, desde muy temprano ha estado el WhatsApp muy movido, además de el teléfono 3813-1515 y 3813-1421, para que se ponga en contacto con nosotros. Buenos días a los que desayunan en estos momentos con nosotros en este programa, y buenas noches a los que están ya a punto de descansar en su camita con la retransmisión del mismo programa. Bueno, se lleva a cabo, se estará llevando a cabo, no, ya se está llevando a cabo el Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Jalisco, una detección oportuna, una jornada de detección oportuna de lucha contra el cáncer de próstata, sobre todo aquellos hombres mayores de 40 años e incluso que tengan alguna, que sea un problema hereditario, que hayan tenido ya problemas de carácter familiar, un antecedente similar. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina a la doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. ¿Cómo le vamos, doctora? Me da gusto saludarla, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias. Igualmente un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación.
Que además los hombres tenemos que cuidar nuestra salud también, ¿verdad?
Claro, todos como seres humanos, indistinto del género, esto no tiene nada que ver con el género, creo que todos tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo.
Que de repente los hombres somos un poquito racios para poder acudir a pruebas de cáncer, nos da vergüencita y demás. ¿Ya se rompieron estos tabúes, doctora?
No puedo decir que ya se rompieron, pero creo que estamos en un muy buen proceso. Uh-huh. Efectivamente teníamos como muchos tabús en relación a esto, sobre todo en cáncer de próstata, por el hecho de que se tenía la idea de aquel tacto rectal al que todo el mundo le tenía pavor. Uh-huh. Y ahora, bueno, se sabe que hay muchos métodos muy diferentes para que podamos hacer la detección oportuna de cáncer de próstata en el hombre.
Me llama la atención que en estas jornadas, platicaba el otro día con una chica de ahí del área, que han acudido muchos caballeros, se están anotando muchos caballeros.
En el instituto contamos con muchas campañas de detección realmente, pero la de próstata es una de nuestras campañas más exitosas, es de nuestras campañas más ocurridas año con año. Efectivamente, los hombres acuden a estas campañas y acuden de una muy buena manera, y hemos detectado casos a muy buen tiempo. Claro. Que sabemos que en cáncer, en cualquier tipo de cáncer, la detección oportuna es lo que marca la diferencia.
Platícame, doctora, ¿de a qué día se llevan a cabo estas jornadas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los caballeros?
Bueno, ya arrancamos. Ajá. Esa es la realidad. Ya arrancamos y nuestra fecha, el último día que tenemos pacientes citados, o bueno, usuarios en este caso, porque no son nuestros pacientes, la mayoría pues no tienen un expediente con nosotros, porque las campañas son hechas para población abierta. O sea, puede ir cualquier hombre a realizarse el chequeo de detección. Ajá. Termina el día 22 de junio.
¿El 22 de junio?
El 22 de junio es nuestro último día de campaña este año, pero simplemente hay que estar al pendiente en redes sociales, porque en redes sociales está subiendo siempre las campañas que el instituto va promocionando. ¿Sí?
Doctora, ¿en qué consiste? ¿Qué tienen que hacer los caballeros? ¿Y en qué consiste en sí el examen?
Ah, ok. En este caso, para próstata, se aplica un cuestionario de riesgo. Ese cuestionario lo aplica el médico especialista, nuestro urólogo oncólogo del instituto. Él aplica un cuestionario de riesgo, se determinan los factores de riesgo que pueda tener esta persona, y además se les hace su antígeno prostático específico en la fracción libre y en la fracción total.
Correcto. Y todo es absolutamente gratuito.
Sí, en campaña sí, hasta donde abarca la campaña.
Claro.
En el momento en el que por algo se pueda convertir en nuestro paciente, ojalá, no es que lo deseemos, pero bueno, también es el objetivo de la campaña, el detectar a quien lo va a necesitar. Entonces, si alguno de estos pacientes requiere ya de una atención porque se detectó un cáncer de próstata, entonces ya se cubre con los protocolos propios del instituto, ¿no?
Que esperemos que sea una advertencia a tiempo, ¿verdad?
Claro, claro, ¿verdad? Ese es el objetivo.
¿Hombres mayores de qué edad?
45. De 45 años. En adelante es donde nos marca la norma que hay que empezar a revisarnos con reloj en mano, ¿no? Claro. Me toca mi revisión.
Aquí están partiendo el pastel y al otro día hay que ir allá con ustedes, ¿verdad? Ya sé. Ahora, díganme una cosa, ¿por qué de 40 a 45 años, digámoslo así, por qué una edad anterior, por qué no? ¿No hay tanto riesgo?
Es correcto. El riesgo comienza a partir de los 40, 45 años, así como bien lo menciona. Este cuestionario que yo les mencionaba de riesgo es un cuestionario importante porque también podemos llegar a modificar en algunas pequeñas cosas estos datos. En personas, por ejemplo, que se consideran de alto riesgo, que ya tuvieron algún familiar de primer grado que tuvo un cáncer de próstata a temprana edad, cosas de este tipo que la gente ética luego, pues no nos podemos pelear con ella, finalmente ya todos la traemos. Entonces, ahí nosotros podemos llegar a modificar un poquito las fechas, pero realmente la estadística es la que nos va dictando cómo hacer estas campañas. En base a estadística, en base no nada más la de nosotros, sino a nivel nacional, mundial, esta estadística nos va marcando a qué edad debe iniciar una persona una revisión.
Perfecto, para los hombres que nos están escuchando, caballeros, pongan atención, ¿qué es lo que nos van a preguntar? ¿Sí? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué exámenes tenemos que pasar? Háblenos un poquito de este mecanismo.
Realmente es, le digo, más que todo este interrogatorio en donde nosotros vamos a ver estos factores de riesgo, cómo es la edad, cómo es los antecedentes familiares que podemos llegar a tener, de qué tipo de cánceres ha padecido nuestra familia, si tenemos algún síntoma, realmente en este caso los hombres que puedan llegar a tener síntomas relacionados, nosotros le llamamos nicturia, el hecho de que tengan que ir por las noches a orinar, a hacer pipí hasta 2, 3, 4 veces, ahí nos prende un pequeño foquito de alarma. El hecho de que haya pacientes que efectivamente, por ejemplo, tengan como una especie de incontinencia, que estén yendo a hacer pipí frecuentemente. O sea, todos estos factores son los que nos van a ir detonando a nosotros y se va haciendo, en este cuestionario tenemos, por ejemplo, nosotros como institución, es un cuestionario que diseñó nuestro urólogo, ese cuestionario le va dando un puntaje al paciente y de ahí, dependiendo los puntos que el paciente obtenga, bueno, ya se determina como un riesgo. Ya esto, añadimos el examen que es de sangre, este examen ya es un examen de sangre y ya con esto hacemos como todo el ejercicio, ¿no? Todo juntamos todos los factores y ahora sí ya podemos saber quién está en alto riesgo.
Es un, entonces, una prueba de sangre, no hay tacto rectal.
No hay tacto rectal.
¿Ya escucharon, caballeros? Ya escucharon que es uno de los grandes problemas, ¿no? De repente que no querían ir, ¿no?
Sí, sí, culturalmente era algo que se temía mucho por el género masculino, ese tacto rectal, pero en la actualidad ya no es necesario y podemos suplirlo perfectamente con un antígeno prostático que tiene más del 90% de confiabilidad. Entonces, hasta este momento es nuestra prueba estándar para la detección.
Me llama la atención que hable usted que es un problema hereditario.
No precisamente hereditario, en el punto de que sí o sí se vaya a heredar, pero el hecho de tener familiares cercanos de primer grado, de segundo grado, sí nos incrementa el riesgo. Sí, ahí ya genéticamente vamos a traer esa predisposición un poco más alta al resto de la población.
Doctora, cuando un caballero hace pipí en capítulos, en episodios, va al baño y un chorrito, y luego otro chorrito, y otro chorrito, ¿hay así para preocuparse?
Es correcto, es uno de los factores que pudieran también, se llama polaquiuria, que es el hecho de estar yendo a orinar muchas veces, poquito.
Muchas veces poquito.
Así es.
Ok, y por ejemplo, ¿se detectan dolores? ¿Hay dolor, hay molestia, hay ardor?
Para una detección temprana, difícilmente vamos a encontrar un paciente ya con dolor. Un paciente con dolor implica que ya pueda tener un problema realmente serio. Si es un cáncer, pues va a tener actividad tumoral voluminosa. Ya le está empujando o invadiendo algún otro órgano. Y eso va a desencadenar esa compresión que hace el tumor sobre otros órganos, que puede ser la vejiga o puede ser el recto. Entonces ahí es donde se va a detectar o se va a percibir ya la presencia de alguna molestia física como tal.
Platíquenos, ¿qué es la próstata? ¿Dónde está la próstata ubicada en los caballeros?
La próstata está ubicada efectivamente en medio de la vejiga y del recto, ¿sí? Uh-huh. Y es un órgano que se encuentra, es una glándula, ¿sí? Uh-huh. Esta es una glándula, es hormonodependiente, uh-huh. O sea, significa que funciona a través de las hormonas, en este caso principalmente de las hormonas masculinas, uh-huh. como es la testosterona, y esta glándula está ahí funcionando con el paso del tiempo. Precisamente este estímulo hormonal constante es lo que determina que la próstata llegue a inflamarse, que son las enfermedades más comunes de la próstata. Uh-huh. La realidad es que el cáncer de próstata no es la enfermedad más común de la que padece la próstata. Sí, la enfermedad más común es la inflamación, lo que médicamente uh-huh. llamamos la hiperplasia benigna de próstata, uh-huh. y que es cuando se remueve la próstata y se remueve vía transuretral, o sea, a través del pene se introduce un aparato que apoya en la cirugía y se remueve la próstata, y la mayoría realmente son benignas, pero nos interesa mucho, lógico, detectar tanto a los benignos, pero sobre todo a los malignos en nuestro caso.
¿Tiene que ver la próstata, interfiere con las relaciones sexuales, por ejemplo?
No precisamente, un hombre puede llevar una vida completamente normal y el hecho de tener muchas relaciones o pocas relaciones, frecuencia o cantidad, la realidad es que no es un factor predisponente, uh-huh. no se considera uno de los factores predisponentes, entonces los hombres pueden llevar su vida completamente normal.
Doctora, tengo que ir a un corte comercial, pero antes de ir al corte comercial, es información importante que nos digan de qué día, ya empezamos ciertamente, pero sí. De qué día, qué horarios y qué requisitos son los que se necesitan.
Bueno, normalmente sí, iniciamos a partir del 14, nosotros ahora en este año fue el 15 de junio que arrancamos, nuestra fecha límite es el día 22 de junio, y es simplemente una copia de su INE, lo que les estamos solicitando, y uh-huh. los pacientes se apuntan en nuestras redes sociales, nuestro departamento de comunicación social es quien va captando las citas.
Ok, ¿y qué horarios se están atendiendo a las personas?
Se atienden en el turno matutino en estos momentos, se inicia la atención a las 8 de la mañana y realmente estamos terminando entre 10:30 de la mañana. Normalmente estamos citando a los pacientes de 8 a 10:30, ya el resto del tiempo el doctor se dedica a sus pacientes ya citados del instituto.
Y es completamente gratuita, ¿verdad?
Completamente gratuita, así es.
Muy bien, uh-huh. pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estamos platicando con la doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, subdirectora. Directora médica del Instituto de Jalisciense de Cancerología, que le quiero preguntar, digo, ya que está usted aquí con nosotros, del Instituto Jalisciense de Cancerología, creo que el edificio creo que todavía no cumple ni un año, ¿no? ¿Ya cumplió?
Ya cumplimos un año. Sí. Abrimos puertas el 6 de diciembre del 2024. Ajá. Hicimos nuestra migración. Nosotros antes nos encontrábamos a un lado del Hospital Civil Viejo. Sí. Y se hizo la migración a estas nuevas instalaciones, un edificio que tenía mucho tiempo ya proyectado en construcción, uh-huh. y que finalmente se hizo realidad el día 6 de diciembre del 2024.
Ahí me tocó estar todavía con Enrique Alfaro cuando puso la primera piedra, uh-huh. me tocó estar ahí en esa inauguración, y ahora lo veo terminado, es un edificio muy bonito.
Sí, la realidad muy estamos muy contentos de poderles brindar a nuestros pacientes un espacio muy digno para su atención, que creo que es el principal objetivo, ¿no?
Correcto. Entonces, repito, con nosotros está la subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Es un tema para hombres el día de hoy, pero si usted también es damita y está acudiendo al instituto, tiene alguna pregunta, pues de una vez vamos a aprovechar la presencia de la doctora Judith Amelia. Vamos a ir un corte, regresamos a Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio, la subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología, la doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, que este instituto se ubica ya para la zona de la colonia Miramar, casi donde empieza la colonia Miramar, ¿verdad?
Ya pertenecemos a la colonia Miramar.
A la colonia Miramar. Uh-huh. Y frente a un súper muy grande, sí. Donde todos nos estacionamos cuando de repente vamos para allá. Uh-huh. Y la cuestión es que es un edificio muy funcional, muy bonito, sí, cuídelo, la verdad, porque estamos hablando de una enfermedad importante como es el cáncer, ¿no? Cuide el edificio, si usted tiene que ir a aquel lugar, El otro día, por ahí, tuve que hacer una visita, estaba viendo que un señor agarró un papel o los papeles, así, y los tiraba fuera del bote de la basura. Le digo, oye, maestro, pues por lo menos échalos en el bote, porque ahí empiezan las cosas, así empieza uno a descuidar nuestros grandes edificios públicos como este, que es muy bonito. Ahora, yo le pregunto, doctora, ¿qué más se hace allá en el Instituto de Cancerología? Que está ubicada allá en la colonia Miramar.
Bueno, nosotros prácticamente nos dedicamos tanto al diagnóstico, detección oportuna y tratamiento de cualquier enfermedad oncológica, ¿sí? Uh-huh. Prácticamente de cualquiera. Ahorita, por ejemplo, sí hay algunas que aún no contamos con toda la infraestructura para el tratamiento, como pueden ser las leucemias, o en su defecto, como pueden ser algunos tumores cerebrales, también para los cuales la infraestructura está en proceso, okay, para ya poder terminar como de tener todo listo y poder tratar este tipo de enfermedades. Pero uh-huh, el resto, el resto de los cánceres, podemos ahorita darles tanto abordaje diagnóstico como el tratamiento adecuado.
Cuando hablas del resto de los cánceres, uh-huh, que son múltiples, sin duda alguna, por ejemplo, ¿cuáles?
Pues si nos vamos, por ejemplo, ¿qué tantos o cuáles son los más comunes que nosotros vemos en la institución? Bueno, si hablamos del sexo femenino, estamos hablando de mama, cáncer cervicouterino, estamos hablando de endometrio, ovario, pulmón, sí, tiroides, que son nuestros cánceres más frecuentes. Uh-huh. Hablando del sexo masculino, estamos hablando de lo que es próstata, precisamente, uh-huh, todo lo que es tubo digestivo, tanto cáncer gástrico, colon, uh-huh, piel, pulmón, que también son los cánceres más frecuentes en el sexo masculino.
Uh-huh. ¿Se realizan ahí quimioterapia, radioterapias? Uh-huh. ¿Qué posibilidad tienen de hacer ustedes todo esto?
Todo el manejo multidisciplinario prácticamente, uh-huh, es precisamente nuestros tres pivotes en el tratamiento, nuestros tres pilares de tratamiento es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Es con lo que principalmente podemos llegar a tratar un cáncer. O sea, pero sí, también, uh-huh, perdón, sí, ya lo interrumpí, sí, pero también contamos con múltiples especialidades, como puede ser desde un cirujano reconstructor, por ejemplo, tenemos cirugía reconstructiva para nuestros pacientes con cáncer de mama, tenemos, como llamábamos ahorita, el urólogo, tenemos un urólogo que nos apoya, tenemos gastroenterólogo, tenemos incluso psiquiatra, tenemos traumatólogo, tenemos, o sea, una infinidad. Tenemos un departamento de salud bucal, por ejemplo, muy importante, que todos nuestros pacientes, si van a recibir algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia, es muy importante contar con una salud bucal adecuada, ¿sí? Uh-huh. ¿Para qué? Para que ninguna, por ejemplo, pieza dental, ninguna muela o diente que se pueda encontrar dañado y que tenga alguna infección pueda, uh-huh, llegar a ocasionar una complicación ya cuando estamos dando los tratamientos para nuestros pacientes. Entonces, ese departamento de salud bucal nos funciona de maravilla, porque ya todos nuestros pacientes pasan ahí. Tenemos servicios como es psico-oncología, que es muy importante también. Todos nuestros pacientes, incluso desde su primer consulta, pasan con nuestras psico-oncólogas para hacer una valoración y determinar el riesgo emocional de estos pacientes. Tenemos servicio de nutrición oncológica, uh-huh, también. Entonces, nuestras nutriólogas, todos nuestros nutriólogos, incluso nutriólogas y nutriólogos, porque tenemos de ambos sexos, son especialistas en nutrición clínica. Esto, okay, significa que ellos están capacitados para tratar enfermedades. No solamente son nutriólogos de perder peso. Uh-huh. Sí, aquí es el apoyo nutricional en el paciente que se encuentra enfermo.
Porque me he dado cuenta, y ahorita que hablaba de la nutriólogo, que de repente desgastan mucho estas quimios o estas radioterapias, y el paciente empieza a debilitarse, y se le quita el hambre, y le dan vómitos y náuseas y demás. ¿De qué manera trabajan ustedes con esto? Porque aquí y en cualquier otro lugar es muy desgastante este tipo de quimios.
Así es. Desde el momento del diagnóstico creo que inicia el desgaste. Uh-huh. Empieza una situación emocional que, exacto, es compleja y que va a tener repercusión en cualquier órgano de nuestro cuerpo, uh-huh, incluido precisamente a veces el apetito, te desencadena por el estrés una gastritis, y entonces, bueno, desde ahí empezamos con este proceso, además de todos los mitos que existen alrededor de, ¿no? Ahorita alguna persona tiene un diagnóstico de cáncer y es frecuentísimo que le digan, no vayas a comer carne de puerco, no comas huevos, no tomes leche, no vayas a comer azúcar, no, o sea, es una infinidad de mitos alrededor de la enfermedad oncológica, que también eso deteriora mucho, aunado a lo que bien mencionabas, cómo son los tratamientos, que ya de por sí tienen su repercusión, pero luego juntamos todos estos factores y efectivamente es una de las áreas que debemos ponerle una atención muy, muy particular, muy importante, que no se nos vayan consumiendo los pacientes.
Exacto.
Que nuestros pacientes no vayan teniendo un consumo, que mantengan su peso ideal, sí, porque hay pacientes que, lo que decíamos, la cuestión emocional va a llegar a afectar tanto para ganancia de peso como para pérdida de peso, porque hay quien va a comer por ansiedad, pero hay quien va a dejar de comer también por esa situación emocional de tristeza, del duelo, de la enfermedad, o sea, hay muchas cosas que influyen ahí también.
Y me imagino que, bueno, ustedes tienen también, aparte del nutriólogo, lo que hay una farmacia, y hay una farmacia ahí, ¿no? O sea, ustedes recetan medicamento para que el paciente salga de esta situación que lo está hundiendo prácticamente.
Sí, nuestra institución trabaja para atender población abierta. ¿Qué significa la población abierta?
Ajá.
Son aquellos pacientes que no cuentan con una seguridad social. Sí. Esa es nuestra razón de ser. No significa que nosotros le cerremos la puerta a los pacientes que tienen IMSS o ISSSTE o SEDENA o cualquier otra seguridad social, pero nuestra razón de ser es esto, el paciente que no cuenta con otro servicio médico. Y nuestro instituto funciona por medio de dos, como quien dice, dos partidas presupuestales. Una es la parte que nos puede llegar a nivel federal y la otra es la parte que nos llega a nivel estatal. Y de ahí, bueno, se nos está surtiendo en la medida de lógico las estrategias presupuestales que tengan ambas instancias, tanto la federal como estatal, de los medicamentos para la atención de los pacientes. No siempre contamos con todo, es una realidad. No les puedo decir que estamos al 100%, pero sí contamos con la mayor parte en la mayoría de los tratamientos, ¿sí?
Okay.
Si no en todos.
Veo incluso que en ocasiones, a veces, las terapias, las quimios y esto son también hasta por la madrugada, ¿verdad? ¿Se atiende también incluso por la madrugada?
Sobre todo la radioterapia. Nosotros somos la única institución, volvemos a la raíz, para pacientes de población abierta que no cuentan con seguridad social.
Ajá.
Prácticamente somos la única institución que cuenta con radioterapia. Entonces, en algunas ocasiones nuestros diferimientos empiezan a ser muy largos y esto hace que tengamos que abrir los turnos nocturnos para estar atendiendo pacientes las 24 horas del día. También los equipos tienen un tope. Entonces,
claro,
ahí también hay ocasiones en las que tiene que llevar mantenimiento preventivo alguno de los equipos o también se descomponen. Entonces, a veces los pacientes nos dicen, es que si yo conocí a alguien que lo atendían a las 3 de la mañana y ahorita me dicen que no están atendiendo a nadie, bueno, a veces los equipos pueden estar en mantenimiento o pueden estar en alguna situación, pero siempre estamos intentando pues que esas agendas estén lo menos cargadas posible. Pero recibimos pacientes de todo el occidente del país.
Ustedes
Esa
no,
es la realidad.
Ustedes no pueden parar.
No.
No
podemos, aunque a veces nos vemos forzados a hacerlo, pero la realidad es que intentamos siempre estar trabajando lo más posible, estar abriendo los espacios siempre para intentar bajar esos diferimientos, pero vemos pacientes de Michoacán, vemos pacientes de Nayarit, vemos pacientes de Aguascalientes, o sea, de muchos lugares de Guanajuato, vemos pacientes, aunque ellos sí tienen también, por ejemplo, Guanajuato sí tiene equipos de radioterapia, pero aún así a veces tenemos pacientes de esos estados.
Dice por acá, buenos días, pregunten si ya tienen urólogo. Me cancelaron la cita con el doctor Villa, que porque renunció. Dice, quedaron de hablarme y no me han llamado. Estoy en seguimiento después de tratamiento de radioterapia por cáncer de próstata. Bueno, pregunta esta persona, es un caballero,
sí.
No me deja su nombre, pero ahí está.
Pero ahí está, ojalá y nos pudiera pasar sus datos. Sí, efectivamente, tuvimos una reciente desincorporación de uno de los urólogos. Ahorita contamos solamente, por eso mencionaba yo al inicio, un urooncólogo, que es el que tenemos ahorita con nosotros y que ya tiene muchos años. Desgraciadamente, sí, el doctor Villa ya no está con nosotros, pero sí nos pasa sus datos para agendarle su cita de seguimiento.
Dice, soy Carlos Joaquín, Fui paciente del hospital, la atención muy excelente, me aliviaron del dolor que padecía. Las instrucciones muy excelentes y su limpieza, y sobre todo la gran, me imagino que dice aquí, calidad humana de todo el personal y la comida muy buena, dice. Muchas gracias por todo, enhorabuena, comenta esta persona.
Al contrario, gracias.
Por favor, ¿me podrían decir, doctora, si el crecimiento excesivo de un testículo podría tratarse de cáncer testicular o de una hernia?
Ambas pueden ser posibles, efectivamente es importante que se atienda, que se revise y sobre todo que lo descarte. Si es una hernia, bueno, pues no corresponderá a nosotros esa atención. En cualquier hospital general lo pueden atender porque es de cirugía general quien lo resuelve, pero en caso de que le detecten algún tumor testicular, es bienvenido con nosotros.
Sí, buenas tardes, una disculpa, apenas estoy sintonizando. ¿En qué lugares están atendiendo? Sí, en el Seguro Social me diagnosticaron próstata crecida, pero quiero descartar otra complicación. Ya ajusté casi un año que saqué cita, la tengo en noviembre, así que me gustaría realizarme el estudio de próstata, antígeno prostático, y me recomendaron también un estudio de colon, dice Jorge Jiménez. Aunque aquí creo que se refiere al seguro social, ¿no?
Pues entiendo que el paciente tiene seguro social y, ajá, como decíamos hace un momento, nuestra razón de ser no es para el paciente con seguro social. Nuestra razón de ser es para el paciente que no cuenta con seguridad social. Y además nosotros recibimos a aquellos pacientes con riesgo de cáncer o con con un cáncer ya diagnosticado. Nosotros no hacemos como ese primer contacto con el paciente, no es lo habitual. Normalmente la mayoría de nuestros pacientes ya vienen referidos de algún hospital regional, de algún centro de salud, de algún hospital de segundo nivel, pero no es nuestra razón de ser no es como el chequeo de los pacientes. Hacemos las campañas como parte de una de nuestras funciones, pero realmente estamos más enfocados ya a hacer un diagnóstico como tal en la sospecha y al tratamiento en aquellos pacientes que ya vienen diagnosticados.
Bueno, vamos a ir al corte comercial. Nada más me preguntan que dónde está ubicado el Hospital de Cancerología. El que está a un lado del Hospital Civil Viejo, ¿sigue vigente?, pregunta la señora.
Solamente está un equipo de radioterapia todavía allá, un acelerador lineal que sigue funcionando, pero no hay una atención al paciente como tal. Solamente ya van los pacientes a tratamiento. Estamos ubicados en Puerto Guaymas 418, efectivamente en la colonia Miramar, en Zapopan, Jalisco. Ahí son bienvenidos para su atención.
Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte. Está con nosotros la doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, subdirectora médica del Instituto Jalisciense de Cancerología. Regreso luego de una pausa. Continuamos hablando hoy del Instituto Jalisciense de Cancerología. La verdad creo que es importante lo que ellos llevan a cabo, la manera como lo hacen. Yo le quiero preguntar a la doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, subdirectora médica de este instituto. ¿Estos días están trabajando? Porque nos dijeron que iban a suspender o a cancelar el servicio, ¿es cierto?
El primer día que fue la inauguración, me imagino que hablan en ese tenor de que son los días por los partidos del Mundial. El día de la inauguración inicialmente habíamos recibido la instrucción de que se podía trabajar solo por guardias, que se iban a cancelar algunos de los servicios, pero no, finalmente todos los días estamos trabajando ya de forma normal, de forma habitual. Nosotros estamos trabajando con capacidad al 100%.
De acuerdo, muy bien. Luego aquí le preguntan, soy mujer y mi nombre es Carmen Camacho. Actualmente estoy en este bendito Instituto de Cancerología del Gobierno. Solo quiero expresar mis felicitaciones, pues yo llegué muy mal con un cáncer de ovario en tercera etapa. Y por la voluntad de Dios y los grandes médicos de ahí, estoy viva. Mi cirujano fue el equipo del doctor Luna y actualmente mi oncólogo de cabecera es la doctora
Livia Sagame, sí.
Sagame. Ahorita voy por mi sexta y última quimio. Pues qué rápido, sexta y última. Bueno, ya está prácticamente terminado. Dios los bendiga y muy agradecida.
Qué bueno, nos da mucho gusto que esté confortable con el servicio. Sabemos que la enfermedad por sí sola no podemos decir que estamos bien, pero sí intentamos dar el mayor confort dentro de este proceso que sabemos que es muy difícil.
Buenos días, soy Lourdes, tengo 75 años y 5 padeciendo cistitis intersticial. Varios especialistas y lo único que me dan es propinor para ayudar a orinar. ¿A dónde puedo acudir? Ya estoy desesperada. Es mujer.
Creo que podría ser alguno de los hospitales civiles, o en su defecto también puede ser el Hospital General de Occidente, el Hospital de Zoquipan. Esos hospitales cuentan con urólogos que no atienden cáncer, como bendecidamente es lo que padece la paciente, ¿no? No tiene un problema como tal oncológico, es una cistitis intersticial, y no, pues creo que puede acudir a alguno de los hospitales que tienen la especialidad de urología, y hay quien tiene, en esos tres también hay urología ginecológica, que creo que es el ideal para ella.
Dice, le platico mi situación por las radioterapias y las quimioterapias, me causan vómitos y náuseas permanentes que hasta el agua devuelvo. Ya me recetaron ondacetrón, pero no sirvió de mucho. Pregunta, ¿pueden en urgencias administrar suero para nutrir mi cuerpo? Porque cada vez adelgazo más y tengo que estar fuerte para los tratamientos.
Desconozco si es nuestra paciente. Ahí,
supongo yo que sí, ¿eh?
Si es así, sí. Lo ideal, me parece un poco complicado pensar que lo sea, pero si es así, creo que sí, lo ideal es que acuda con nosotros. Incluso le ofrezco que acuda directamente a mi oficina para revisar su caso y ver en qué podemos ayudarle, porque creo que ella está necesitando lo que platicábamos, un manejo integral. Creo que aquí tendría que involucrarse el área de nutrición, tendríamos que involucrar también a su oncólogo médico, en este caso no sé quién sea, pero quien le esté recetando las quimioterapias, para tratar de modificar un poquito los tratamientos, disminuir náuseas, no modificarle la quimioterapia como tal, sino los tratamientos que van alrededor de esta quimioterapia y que son lo que nos ayuda a disminuir los efectos secundarios. Entonces creo que aquí tenemos que hacer un abordaje integral de su caso. Perfecto. Si es paciente de nuestro instituto, con todo gusto, incluso la espero en mi oficina, está en el piso 3 de ahí del instituto, para poder abordar de una manera integral y ayudarle a que esto vaya mejorando.
Excelente, dice, es muy buena la atención, dice Vero Rubio, buena jornada, pero los hombres son bien tercos, no van al médico porque los superhéroes no se enferman, hasta que el padecimiento ya se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Nos da un buen jalón de orejas Vero Rubio. Buenas tardes, me llamo Salvador y pienso que la pausa de hidratación en este... Ah, bueno, es otra cosa, ese es del mundial. Me llamo Salvador y minoritis... ¿Qué? Dice, ¿cómo cuido a mi próstata? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cómo cuida la próstata antes de que tenga un padecimiento fuerte?
No existen medidas preventivas como tal. Uh-huh. No, el cáncer no se puede prevenir. Igual hacemos a veces el comentario con el cáncer de mama o con cualquier otro tipo de cáncer. Prevenir como tal no podemos. ¿Qué podemos hacer? Detectar a tiempo. Sí, eso sí podemos hacer, detectar de una manera oportuna, temprana, y eso nos va a brindar un panorama completamente diferente a quien se detecta en una fase tardía.
¿Sí? Correcto, dice, así como se les hace Papá Nicolau cada año a las mujeres, se le debería hacer un estudio de antígeno prostático a los hombres mayores de 40 años en adelante en las unidades médicas familiares para prevenir futuras complicaciones, dice Carlos Carrillo. Sí se hace, ¿verdad?
Sí. Ay, normalmente, si el hombre acude, en este caso, si es por parte de una seguridad social, hay que acudir con su médico familiar. Si es sin seguridad social, bueno, pues están los centros de salud, y si ustedes acuden a un centro de salud, simplemente a decir, vengo a checarme y hacer lo que corresponde de mi persona, le solicitarán su antígeno prostático, muy probablemente una radiografía de tórax sin su historia clínica y antecedentes de cáncer de pulmón o de tabaquismo, le van a solicitar también una radiografía de tórax, probablemente exámenes generales. Hay protocolos de detección, hay protocolos de revisión, entonces es simplemente acudir a donde corresponda a cada persona.
Jorge López dice, conozco el caso de una persona que se hizo estudios de un antígeno prostático, pero al final le detectaron cáncer. ¿Por qué se dio eso? ¿Qué tan confiable fue ese estudio?
Quiero entender que el antígeno prostático salió negativo. Uh-huh. Y que de cualquier forma tuvo cáncer. Efectivamente, como decíamos hace unos minutos, el antígeno prostático tiene una sensibilidad arriba del 90%, más no es el 100%. Ningún estudio tenemos en estos momentos que funcione al 100%. No hay un estudio. Claro. Por eso es importante un médico que pueda interpretar esos estudios. Sí, porque hay personas que van, solicitan en un laboratorio, quiero que me hagas un chequeo general, se hacen un chequeo, ellos mismos funcionan como médicos, el paciente revisa que no haya ninguna crucecita, sí, o que no haya ningún rojito, o que no haya ninguno en negro, y si todos los ven normales, entonces quiere decir que yo estoy muy bien y puedo obviar al médico, ¿sí? Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente el conocimiento del médico radica en poder detectar lo que una prueba de laboratorio no lo va a hacer.
Dice, mi pareja sale constantemente al baño y a veces veo que se moja el pantalón. ¿Tendrá que ver con algún problema de próstata?
Sí, lo más probable.
José Luis Nuño, tengo 55 años. ¿Ya me toca? Pregunta.
¿Ya sí, ya le tocaba desde hace algunos años.
Pregunta que si hay algún tratamiento, dice Pavel Martínez, para reducir la próstata y con ello mejorar la vida sexual de los ancianos, dice.
Es un tratamiento complejo en cuanto, no porque sea difícil, no estamos hablando de un tratamiento difícil, hablo complejo en el punto de que no es solamente reducir el volumen prostático. Uh-huh. En algunas ocasiones se tiene que dar algún suplemento con testosterona o se les puede dar algún tipo de medicamentos para mejorar la función sexual, pero si estamos detectando que también la próstata puede estar afectada, sí es parte de ese tratamiento.
Dice, buenos días, me operaron de la próstata, pero ahora no puedo orinar bien, me duele y arde mucho, es muy débil. La orina se corta y gotea, comenta.
Yo creo que hay que regresar con su urólogo que lo operó. Uh-huh. Hay que ver si quedó tejido prostático residual, que puede llegar a suceder. O como no se quita el 100% del tejido prostático, solamente se quita entre un promedio de un 60% a un 70% cuando se hace vía transuretral. Entonces no puede ser que haya quedado tejido residual o ese tejido residual haya vuelto a crecer y esté nuevamente bloqueando la salida de la orina. Entonces hay que regresar con su urólogo para que lo puedan revisar.
José Ramírez Godín, a mi padre lo operaron de la próstata hace un mes, me habían dicho que se lo iban a retirar, pero solo fue una parte y salió que tenía cáncer, pero medicamento ni nada. ¿Por qué le retiraron la glándula que genera la testosterona? ¿Es correcto lo que le hicieron?
Sí, lo más probable es que sea correcto, porque realmente la próstata no es quien genera la testosterona. La próstata trabaja a partir de la testosterona, pero la próstata no la produce como tal. Entonces aquí, el hecho de retirarle, sí, si estaba crecida y si tenía un problema, pues claro que se la tenían que retirar.
Correcto, dice por acá José Ramírez Godínez, esto ya lo habíamos dicho, dice esta persona, Rosa María Muñoz, las personas que son derechohabientes del Seguro Social, ¿también se pueden acercar a esta campaña? ¿Y me puede dar la dirección de dónde están ubicados los del Seguro Social?
Sí, claro, la campaña es para cualquier persona, pueden anotarse, ahorita creo que ya tenemos muy pocos lugares, si no es que prácticamente nulos, pero hay que estar al pendiente de las siguientes campañas, y si se les atiende, en caso de ser detectados con alguna enfermedad, ahí sí se les recomendará para poder gozar de los beneficios de su seguridad social, pues acudir, en este caso ya sea al IMSS o al ISSSTE. Y estamos ubicados, como habíamos dicho hace unos minutos, es Puerto Guaymas 418, Colonia Miramar, en Zapopan.
Correcto. De la persona de que su padre lo operaron de la próstata hace un mes, pero me habían dicho que no se le iban a retirar, pero solo fue una parte y salió que tenía cáncer, no le dieron medicamento ni nada, por eso aquí falta nada más que no le dieron medicamento. Entonces, ¿que le den medicamento o que no?
Su urólogo tendrá, o quien lo operó, que sí debe ser su urólogo, tendrá que definir en este caso si es tributario de algún tratamiento posterior a su cirugía.
Correcto, el domicilio, domicilio de donde están atendiendo, pues ya no sé.
El mismo,
Puerto Guaymas. El señor que quedaron de hablarle y no le hablaron, el doctor Villa, porque pues ya no está con ustedes.
Sí,
nos está dejando el número de expediente.
Ay, excelente, con eso lo contactamos un poquito más tarde, me encargo personalmente de que sea contactado hoy mismo.
Correcto, entonces aquí les voy a guardar los datos del señor que se está comunicando con nosotros. Dice por acá, buenos días, tan solo felicitar a la doctora Judith por su excelente trabajo que realiza en el Instituto Jalisciense de Cancerología.
Muchas gracias.
Un saludo para ti, tu invitada, soy Lidia Galicia Alvarado. A mi concuña le están atendiendo en este hospital, es un hospital excelente, muy limpio y muy bonito, la atención es muy buena, ojalá que así siga, que Dios bendiga a todos los que hacen posible este bonito hospital, dice.
Igualmente bendición para ustedes.
Que además hay que ir acompañado siempre, ¿verdad?
Persona, es muy importante, sí, dentro de nuestro reglamento, tanto exigimos ese acompañamiento, son noticias difíciles, es mucho, exacto, mucha información. El proceso conlleva mucha información. En una misma cita se pueden manejar muchísimos aspectos de la enfermedad. Entonces, siempre solicitamos que vayan acompañados cuando menos de una persona, sobre todo los adultos mayores, claro, que son una buena parte de nuestra población. Entonces, es muy importante que vayan acompañados de preferencia por alguna persona joven que les pueda ayudar, tanto física como mentalmente, a captar información. A veces les decimos, ayúdennos, traigan una libretita, traigan o en su celular, vayan anotando las cosas importantes que se les van mencionando en su consulta, porque sí se maneja mucha información en cada consulta. Y no más de uno, porque tampoco los dejan entrar.
Sí, es cierto.
Esa es una parte también importante. Ajá. Y nuestro reglamento marca no niños. Entonces, también es otra situación con la cual a veces tenemos un poco de problemas, porque es que pues no tengo con quién dejar a mi niño y lo traje. Pero no es el hecho de no dejar pasar al niño. Es importante comprender a ese niño que está llegando a un hospital oncológico, en donde va a haber personas muy enfermas en algunos casos. Y entonces el impacto en la infancia para un niño es muy alto. No está llegando a un hospital general en donde nosotros podemos ver una gripa o una diarrea. Uh-huh. No, estamos viendo pacientes con una enfermedad, en algunos casos realmente devastadora, y entonces, por reglamento de sanidad, no deben entrar niños. Claro. Pero en nuestro hospital es todavía aún más estricta esa parte.
¿Quienes acuden al hospital ya están detectados con cáncer?
La mayoría, muchos llegan ya con el casi. Ya nada más nos falta, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo, una paciente que ya llega con un tumor de mama, una mamografía, un ultrasonido mamario, BI-RADS 4, que es como el BI-RADS de riesgo, y puede llegar así, sí, puede llegar así, y ya ahí nosotros completamos si sí es o no es. Una próstata también, un antígeno prostático, vamos a pensar, ya elevado, con síntomas prostáticos. Entonces, aunque no traiga una biopsia aún, pero para nosotros ya es un paciente candidato a quedarse con nosotros y a terminar el abordaje, para poder ya nada más determinar si efectivamente fue o no fue un cáncer de próstata.
Doctora, y de los que son atendidos ahí, ¿cuántos logran salir adelante?
Es muy difícil marcar una estadística, porque hay cánceres de muy buen pronóstico, hablando específicamente del cáncer de próstata. Uh-huh. Por ahí circula mucho el rumor, y luego los pacientes a veces nos dicen, es que el doctor me dice que me voy a morir de otra cosa, pero del cáncer de próstata no. Efectivamente, en la mayoría de los casos es así. Un paciente que se atiende en tiempo, en forma, sigue instrucciones y hace todo tal y como se le marca la pauta, ajá, tienen sobrevidas muy largas y es real. Terminan en muchas ocasiones, porque son pacientes adultos mayores la mayoría, pero sí terminan a veces falleciendo de alguna embolia, de algún infarto, ajá, de algún... yo tuve un paciente que falleció porque salió de su casa y lo atropellaron. Fue del cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata bien atendido y detectado a tiempo tiene excelente pronóstico. No así, a lo mejor, hablando de un cáncer de páncreas o hablando de un cáncer gástrico, que puede en un momento dado tener como un pronóstico más sombrío, ¿no?
Uh-huh. Doctora, saber que tienes cáncer, es tremendo, es una noticia muy tremenda a quienes lo tienen. Yo creo que no hay que dejarse caer, ¿verdad? Es una de las grandes recomendaciones, ¿no?
Sí, así es entender que es una enfermedad que se está volviendo una enfermedad crónica, como lo es una diabetes, como lo es una hipertensión, como lo es una insuficiencia renal, ¿sí? El cáncer se vuelve esto una enfermedad crónica en la mayoría de los casos, en las cuales sí tenemos que estar al pendiente de nuestra salud, tenemos que estarnos checando, tenemos que estar en tratamiento, pero no considerarlo una enfermedad catastrófica o devastadora, de no ser que tu médico, tu oncólogo, pues ya te lo manifieste de esa manera. Pero mientras eso no suceda, mientras un oncólogo te ofrece un tratamiento y te ofrece las opciones, es porque ahí están, ¿sí? O sea, nunca, y menos en una institución, vamos a ofertar un tratamiento si sabemos que no va a tener ningún beneficio.
Por supuesto. ¿Sí? Y también la química que debe haber con tu doctor que te trata, con el tratante, ¿no? O sea, hay doctores muy sonrientes, como usted, que es muy sonriente.
Gracias.
Pero también hay doctores que, les ve las caras y dices, mejor ahí muere, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho el médico, ¿no?
El instituto Jalisciense de Cancerología creo que se caracteriza por esa parte. Habemos muchos de los médicos que ya estamos considerados los viejitos en el instituto, uh-huh. que ya tenemos más de 20 años en la institución, y desde que nosotros llegamos encontramos maestros con una actitud humana. Nos tocó esa actitud de servicio, esa actitud de esa empatía, esa relación médico-paciente, tratar de llevarla a un nivel lo más humano posible dentro de lo que la enfermedad nos permite. Y creo que eso se ha transmitido en todos los compañeros que atienden. No digo que seamos el 100%, no digo que todos seamos iguales, porque cada quien tenemos una personalidad distinta, pero sí creo que como institución sí nos caracterizamos por una atención humana.
Eso nos da mucho gusto. Dice aquí una persona, el señor Sergio, ya pueden dar el teléfono de WhatsApp para lo del asunto de próstata, porque ya me voy a trabajar, dice. ¿Qué número es a donde la gente se puede, los hombres se pueden?
Sobre todo es en nuestras redes sociales. Tenemos página en Facebook, en X, lo que era Twitter, y en Instagram.
¿Cómo están? ¿Qué sería? Instituto de Cancerología.
Es ijc.gob.mx, es nuestra página como oficial, okay. Y ahí pueden encontrar nuestras redes sociales ya de cada una de las plataformas, pero esa es la página oficial del instituto.
Jesús García, fui operado de próstata y tengo incontinencia. ¿Hay alguna operación para solucionar esto?
Su urólogo le tendrá que decir, es uno de los riesgos efectivamente de las cirugías prostáticas, es muy baja la probabilidad, pero sí puede llegar a suceder. Como parte de los riesgos, sería consultar nuevamente con su urólogo para que le dé las opciones de manejo para la incontinencia post cirugía.
Dice una vecina con cáncer, le dieron quimioterapia vía oral, se puso muy mal, le generó alergia y dificultad respiratoria. ¿Se puede aplicar metilprednisolona de primera instancia en lo que es llevado a un hospital?
No, nadie debe automedicarse, ¿sí? Tiene que ir directamente al hospital en donde la están atendiendo, al servicio de urgencia. Si ella trae dificultad respiratoria, se considera una urgencia inminente y será atendida de inmediato.
Elba Ramírez, mi esposo se operó de próstata y duró 17 años de vida.
Claro, ajá, es lo que comentábamos. O sea, ajá. Tenemos sobrevidas muy, muy largas, sobre todo si los pacientes son, ahora sí que en un término muy, muy entendible, son aplicados, ¿no?
Correcto, dice aquí la persona, Juan Juárez, que si únicamente acude al hospital, ¿o qué tiene que hacer para pasarse este examen?
No, tiene que contactar en nuestras redes sociales, y en nuestras redes sociales se le va a agendar una cita. Tal y como decíamos al inicio de tu programa, es una de las campañas más ocurridas que tenemos en la institución. Cómo no. Sí. Entonces, sí, se nos llena, se nos llena la institución en cuanto tenemos campañas, entonces hay que estar al pendiente. Comunicación Social está subiendo en redes las campañas que siguen. El próximo mes, por ejemplo, vamos a tener una campaña de donación altruista. Entonces, aprovecho tu espacio para invitar a toda tu audiencia a que vayan, acudan, donen sangre de manera altruista. No esperen a que su familiar la necesite. Si en México no esperáramos a que nuestro familiar necesite sangre, no estaríamos batallando tanto. Claro. Sí, entonces hay que acudir. Acuérdense que todos podemos donar hasta cada 6 meses, 2 veces por año. Entonces, la mayoría de las personas son sanas, lo pueden hacer, ¿sí? Hay que como perder ese miedo a la donación sanguínea.
Claro, nos ponemos uh-huh. de acuerdo con Jorge y claro que sí.
Hacemos
aquí un programa sobre este hecho. Para terminar por donde empezamos, doctora Judith Amelia Gudiño Magallón, de Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud, o del Gobierno del Estado, más uh-huh. que nada. Sí. Nada más reitérenos los datos para el examen de próstata para caballeros.
Los requisitos, en este caso, ser mayor de 45 años, uh-huh. es el único requisito. Hombre mayor de 45 años y acudir con una copia de su INE cuando se le agende la cita por parte de nuestras redes sociales, ¿sí?
Correcto. Ajá.
Y si ya tiene una sospecha o un diagnóstico de cáncer de próstata, también en la página del instituto, en nuestra página oficial, ijc.gob.mx, están todos los requisitos que se tienen que llevar en relación a los papeles. Por ejemplo, qué papeles te van a pedir, como es tu CURP, tu acta de nacimiento, todo comprobante de domicilio, todo esto, y están los teléfonos también y un correo electrónico al cual pueden agendar una cita de primera vez.
Y como decía doctora, es muy fácil, son simplemente unas preguntas que se hacen al caballero. Y es un examen de sangre, ¿verdad?
En este caso, para la campaña, sí, es solamente el cuestionario de riesgo y la prueba, que es en sangre.
Muy bien. Pues, doctora, muchas gracias. Qué interesante charla, la verdad. Este instituto digo, como le digo, yo estuve ahí cuando colocaron la primera piedra, no imaginara que cuando terminara, cuando después lo habían inaugurado, hubiera quedado tan bonito, muy funcional, muy práctico. Además, está casi donde empieza la colonia Miramar, ¿verdad?
Sí, estamos a cuadra y media del periférico.
Del periférico.
O sea, realmente, por ejemplo, hablando de transporte público, ajá, tenemos una estación del Macrobús a 150
sí,
metros.
Sí, es cierto. Ajá. Mariano Otero está también del otro lado, unas sí, tres cuadras uh-huh, aproximadamente. Está muy bien ubicado este hospital. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Y que no sea la última vez que nos visita también a Jorge Campos, también que estuvo aquí de Comunicación Social. Y a usted que me escuchó, muchas gracias. Aquí nos escuchamos mañana. Ya es jueves, Dios mío. Bueno, ya mañana nos oímos en otro tema de Módulo de Servicio. Pásale bien, gracias.